Lucas, capítulo 19. Hoy en nuestro viaje a través de la palabra, tenemos la historia de una de las fechas más grandiosas en la historia del mundo. Aunque es posible que este día haya pasado desapercibido por gran parte del mundo, todo indicaría que en el calendario de Dios, en esta fecha brillaba una gran estrella. Varias profecías importantes de todo el Antiguo Testamento apuntaban a este día, el día en que el rey haría su entrada real en la capital de su reino. Pero primero, vamos a ver una historia sobre el poder del perdón. Me encantan las historias de testimonios reales de vidas cambiadas, de vidas radicalmente transformadas por el amor de Jesús. He escuchado historias de ex-adictos, ex-ladrones, ex-mentirosos, ex-adúlteros, ex-religiosos autosuficientes, ex-extremistas, ex-pandilleros, ex-fanáticos de equipos de fútbol, ex-lo que sea, Jesús puede sanar todo, todos testimonios de su poder. Aunque claramente bromeo sobre los fanáticos de equipos de fútbol, en su mayoría, estas son las historias que amo. Estas son las historias que me dan esperanza para todo tipo de pecadores y me recuerdan que Dios ama a todos. La historia en Lucas 19 es sobre un hombre al que la mayoría probablemente odia, especialmente las personas religiosas. Y con razón, es un recaudador de impuestos, un jefe de los recaudadores de impuestos. Se hizo rico empobreciendo a todos los demás. Piensa en eso. ¿Su nombre es Zaqueo? Quizás recuerdes la historia. Es un hombre de baja estatura que se sube a un árbol por encima de la multitud y espera a que pase Jesús. Veamos lo que nos dice el versículo 5. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, «Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa». Así que bajó de inmediato y lo recibió con alegría. Es importante que sientas lo que pasa en esta escena. Los que viven ahí saben que Zaqueo es de lo peor, un traidor codicioso, y Jesús simplemente va a visitarlo a su casa. ¿Qué? ¿Huésped de un pecador? Es difícil aceptar el amor de Jesús por los pecadores de verdad. Pero no te equivoques. Jesús no visita a Zaqueo para aprobar su avaricia. Tiene la intención de salvarlo y cambiarlo. Versículo 8. Pero Zaqueo dijo resueltamente, «Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea». Bueno, ¿qué te parece? Zaqueo es un hombre nuevo. Puedes discutir sobre doctrina, puedes discutir sobre milagros, pero una de las evidencias más fuertes de que Jesús es el Salvador es el testimonio de vidas transformadas. Jesús declara su salvación. Y en el versículo 10, uno de los versículos clave en todo este libro, Jesús dice, «Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Jesús vino a buscar diligentemente. Vino a salvar, a rescatar del peligro. Y esa salvación es para personas perdidas, apestosas, sucias, pecadoras, yendo en todas las direcciones equivocadas. Personas perdidas. Zaqueo estaba perdido. A algunas personas no les gusta el término perdido, pero en cuanto a mí, yo estaba totalmente perdido. No tenía ni idea de hacia dónde estaba yendo ni de cuál era mi destino. Esto sé, estuve perdido, pero fui hallado. A continuación, el versículo 11 nos trae otra parábola. Presta atención nuevamente a por qué Jesús la cuenta y a quién se la cuenta. Eso es clave. Según el versículo 11, muchas personas en Jerusalén creían que el reino de Dios estaba a punto de aparecer. En otras palabras, pensaban que Jesús estaba a punto de ser proclamado rey. ¿Y acaso eso no resolvería todos sus problemas? Expulsar a César, destituir al rey Herodes, arreglar todos los problemas políticos y traer paz a la tierra, después de todo, muchas profecías del Antiguo Testamento prometen tal reino, pero aquí ese todavía no es el plan. Eso es para la segunda venida de Jesús. Aún en el futuro, todavía hay que esperar. Hay una buena lección para nosotros aquí. A veces solo queremos que Jesús arregle todos nuestros problemas externos. Ya sabes, que arregle mi mundo, que traiga paz a nuestro alrededor, pero aún no funciona de esa manera. Entonces, Para ayudarnos a entender cómo funciona esto, nos cuenta una parábola en el versículo 12. Un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Así que el noble va a ser nombrado rey, pero nota que va lejos para convertirse en rey y luego regresa. ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué no convertirse en rey en casa? Y antes de irse, en el versículo 13, llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. La cantidad de dinero entregada es de aproximadamente el salario de 3 meses. Pero, ¿por qué irse? ¿Y por qué el gran adelanto de pago? Piensa en ello. ¿Cómo sabrá el rey cuál de sus siervos es verdaderamente leal? Todos son fieles cuando el rey está observando, pero cuando el jefe no está, realmente, lo que realmente cuenta es cómo te comportas cuando el jefe no está. El hombre se va y muchos declaran que no quieren que sea rey. Mira a tu alrededor. Jesús se fue y muchas personas proclaman con orgullo que no quieren que él sea rey. Pero, ¿qué hay de ti? ¿Qué te dio? ¿Y qué estás haciendo con lo que te fue encomendado mientras él está ausente? No porque esté aquí y te esté observando, sino simplemente porque él es rey. De regreso a la parábola, versículo 15. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Bueno, algunos fueron fieles en su trabajo e inversión y produjeron mucho más, y el maestro los recompensa. En lugar de dinero, los pone sobre ciudades. ¿Por qué? Porque puede confiar en ellos. Sabe que puede confiar en ellos porque fueron fieles con las pequeñas cosas mientras él estaba ausente. Otros siervos no hicieron nada, y lo que tenían les fue quitado. Ahora recuerda, Jesús cuenta esta parábola a personas que quieren que él establezca su reino aquí y ahora. Arregla mi mundo ahora. La lección para nosotros: no esperes hasta que él arregle el mundo antes de ayudar a tu mundo. Sé fiel ahora, y él te recompensará cuando regrese. Luego, en el versículo 28, finalmente sucede la entrada triunfal. Lo llamamos Domingo de Ramos. Este día es tan importante que Dios dio profecías sobre esto en Daniel 9:24, Zacarías 9:9 y en el Salmo 118. En otras palabras, es un día que Dios no quiere que su pueblo se pierda, el día de la gran entrada del rey en gran triunfo, entrando en su ciudad, Jerusalén. Y sin embargo, su entrada comienza con una pequeña tarea para 2 discípulos. Vayan al pueblo vecino donde van a encontrar un pollino, el hijo de una asna, sin gran caballo, sin procesión de carrozas, un asno, no es mucho para ver, bastante humilde, interesante. En algunas culturas, un rey entrando en un asno es una proclamación de paz. Jesús se sube, y en el versículo 36, a medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: ¡bendito el Rey que viene en el nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas! Imagínate la escena. El Monte de los Olivos es una ladera algo empinada y directamente al otro lado del Valle de Cedrón, a plena vista, está Jerusalén. Aquí en el monte, la gran celebración, gritos de alegría y exclamaciones de alabanza. ¿Puedes oír sus palabras resonando desde las colinas? ¡Bendito el Rey! ¡Paz en el cielo! Algunos fariseos están preocupados. Proclamar a un rey es una invitación a problemas con Roma. Reprende a tus discípulos. Versículo 40. Les aseguro que, si ellos se callan, gritarán las piedras. Simplemente no hay manera de silenciar esta proclamación. Las rocas lo cantarían. Jesús es rey y trae paz. Pero mira cuidadosamente el versículo 41. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. ¿Puedes ver las lágrimas corriendo por el rostro de Jesús? ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. ¡Guau! Jesús llora. ¿Por qué? Porque la gente de su ciudad no lo ve, no saben lo que les traerá paz. Recuerda nuevamente la parábola de Jesús y las personas que pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de inmediato. Quieren que la paz sea impuesta por Dios externamente. Arregla mi mundo. Irónicamente, eso es algo parecido a lo que los romanos prometían. Pax Romana. Jesús vino humildemente montado en el pollino de un asno, pero ellos se lo perdieron. Y al hacerlo, Jesús profetiza sobre otro día que vendría. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro, te rodearán y te encerrarán por todos lados. La historia nos dice que ese día llegó, unos 40 años después. Fueron los romanos, y al hacerlo, impusieron su versión de la paz al filo de la espada. Y tal como Jesús profetizó, no dejarán piedra sobre piedra. Lee Lucas 19 hoy. Únete a los gritos de la multitud. Proclama al rey, pero ten ánimo. El rey regresará. ¿Seremos hallados fieles cuando él llegue? Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.